Bueno, mis queridos hermanos, es otra vez una bendición, un privilegio reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Los que tenéis que sentaros detrás de la columna, tenéis una ventaja tremenda, porque podéis escuchar mi voz sin tener que aguantar mi rostro. Por eso digo siempre que salgo más guapo en audio que en vídeo. Pero sí, nuestros temas durante estas mañanas son temas tremendos, temas de mucha importancia. Y obviamente hay mucho, muchísimo más que decir sobre estos temas que lo que podemos en el tiempo de un solo estudio. Sin embargo, creo que podemos acercarnos a estos temas con suficiente profundidad para que tenga su debido impacto en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es mi deseo, aun al entrar ahora en un estudio de la existencia de Dios, que no sea un estudio meramente académico, sino que tenga el propósito pastoral, que nuestra respuesta a estas verdades sea tal que nuestra relación con el Dios que sí existe se profundice de día en día. Ya hemos orado esta mañana pidiendo al Señor que tengamos un encuentro existencialista, es decir, un encuentro que afecte nuestra mera existencia, que tengamos un encuentro con Dios. Entonces, vamos a dividir nuestro estudio esta mañana, y creo que serán casi las mismas divisiones cada mañana. Vamos a ver la necesidad de la existencia de Dios, la naturaleza de la existencia de Dios, y luego cómo todo esto ha de afectar nuestras vidas. Entonces, primero vamos a la necesidad de la existencia de Dios. Primero que nada, tengo que insistir que no es posible comprobar lógicamente la existencia de Dios. No es posible. Lo mejor que podemos hacer es decir que la inmensa probabilidad de su existencia es clara. Pero siempre falta un paso de fe. No un paso a ciegas, sino un paso inteligente de fe al Dios que probablemente sí existe, pero es una probabilidad inmensa. Dadas tantas pruebas de esta probabilidad, no son pruebas de la existencia de Dios, pero pruebas de la probabilidad de su existencia. Los teólogos hablan de el argumento ontológico, el argumento etiológico, el argumento teleológico, el argumento estético. Bueno, antes de que nadie se ponga a dormir, gozosamente os anuncio esta mañana que no tenemos que meternos en esto. Los que tenéis interés en seguir esto y profundizar vuestro conocimiento de esas cosas, hay obras de teología sistemática que nos meten en esto. Pero realmente no hace falta entrar en esto para nuestro tema de la existencia de Dios. Porque la Biblia dice que no hacen falta tantas llamadas pruebas. No hacen falta. un solo factor deja al hombre sin excusa. Un solo factor. No hacen falta ni siquiera apoyos a ese factor. El factor en sí es suficiente para dejar al ser humano sin excusa. Me refiero, por supuesto, a Romanos capítulo 1, el versículo 20, que reza así. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo pone de esta manera. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa ningún ser humano, solo al contemplar el universo alrededor. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen clarísimamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Solo por contemplar la creación vemos la necesidad de que haya un Dios creador. De modo que los seres humanos no tienen excusa. Tiene que haber otra razón por negar la existencia de un creador. Alguna razón por dentro, algún motivo personal por no querer aceptar esto. Porque Dios dice clarísimamente por su palabra que no tienen excusa al negar la existencia de Dios, su eterno poder y deidad. ¿A qué se refiere? Bueno, deidad se refiere a su existencia, que Dios sí existe, que hay un creador. Y más que esto, su eterno poder. Es decir, que Dios existe y que ha obrado con poder creativo desde la eternidad. Él no está dentro de los confines del mundo, del espacio y del tiempo, sino Él mora en la eternidad fuera de los límites del espacio y del tiempo. Y desde la eternidad, desde fuera del mundo del espacio y del tiempo, Él ha obrado con poder creativo. Esto se revela solamente al contemplar el universo alrededor. Suficientemente, aunque obviamente no contesta toda pregunta, pero a lo menos da suficiente testimonio de la existencia de Dios para dejar al ser humano que niegue a Dios, se le deja sin excusa. Entonces, no tenemos que ir más allá. El tema de la existencia de Dios es fascinante, por supuesto, y hay muchos pormenores en toda esa verdad que nos interesan. Pero en cuanto a la proclamación de Dios al mundo alrededor, y estamos con verdades para el mundo de hoy, es solamente llamarles la atención al universo alrededor. ¿Por qué? Porque las consecuencias de una... Yo hago uso ahora de una palabra que proviene del mundo de los ordenadores. Las consecuencias de una programación son obvias en la creación. Vemos tantas consecuencias, tantos resultados de una programación en diferentes aspectos de la creación alrededor. Y obviamente, tal programación habla de un programador. Y creo que a esto se refiere el apóstol Pablo en ese versículo en Romanos 1:20, que contemplar el universo es notar la suma necesidad de que haya un creador que ha programado el universo tal como está. La célula biológica, por ejemplo, es un ejemplo llamativo de algo programado. El ateo no tiene explicación de la presencia de vida en el mundo, pero a lo menos sabe que hace falta, para que haya vida, hace falta una célula biológica o botánica. Y la célula no ha podido evolucionarse porque no hay nada en las diferentes partes de una célula que exija la presencia de las otras partes. Habría tenido que ser por pura casualidad, y una casualidad tan increíble realmente para que cada parte estuviera. Pero fuera de esto, la célula no funciona como célula si falta alguna parte de la célula. La célula biológica y botánica tiene que haber aparecido al instante, para funcionar así. Así con el ojo. La evolución impersonal sin un creador no habría producido un ojo. ¿Cómo podría la evolución impersonal saber la necesidad de que tuviéramos ojos para ver? Y el ojo necesita que cada parte esté presente para que funcione como ojo. O podemos entrar en un sinnúmero de ejemplos de esto, donde hace falta un programador, porque estamos con consecuencias de una programación. Pero quiero mencionar, entre los muchos que hay, dos casos interesantísimos de la programación. Por ejemplo, hablando de la jirafa. Bueno, siempre cuando pienso en la jirafa, pienso en lo que el Señor me dijo a mí hace muchos años, para asegurar que la predicación de la palabra quedara al alcance del oyente. Él me dijo: David, te he llamado a dar alimento espiritual a mis ovejas, no a mis jirafas. Entonces, dejar la verdad así fuera del alcance de la mente del oyente, esto no sirve. Y por eso no me he metido esta mañana en lo ontológico, etcétera, de esas pruebas. No hace falta, como ya hemos visto. Pero la jirafa tiene un cuello tan largo y la sangre necesita una presión enorme para que llegue del corazón al cerebro. Y por eso la jirafa tiene un corazón enorme. Y por medio de la presión impuesta por ese corazón, la sangre suficiente llega a su cerebro. Sí, esto está bien cuando está así, como en esta ilustración, está de pie, erecta. Pero, ¿qué de cuando la jirafa se dobla para comer la hierba del suelo. Si la sangre llegara al cerebro con la misma fuerza, la misma presión de antes, por el efecto de la gravedad en esto, entonces causaría una explosión en el cerebro de la jirafa. Pero lo que Dios ha hecho es esto, de que en el cuello, cerca de la cabeza, hay un circuito de venas y de válvulas. Y cuando la jirafa está así recta, la sangre pasa ese circuito, no entra en el circuito y llega directamente al cerebro. Pero cuando está doblado así, entonces la sangre pasa por ese circuito. Entonces baja la presión de la sangre y llega así al cerebro de la jirafa. Obviamente, esto no ha podido ser resultado de una evolución al azar, por la sencilla razón que en medio de tal evolución el pobre animal habría muerto por la demasiada presión de la sangre. Es un solo ejemplo de esto, y lo vemos en tantos aspectos de la creación. Hay otro ejemplo que a mí me encanta, es de un ave en Sudáfrica. Es un ave muy pequeña, pero erige un nido mucho más grande que sí mismo. Y en ese nido hay dos aparentes agujeros. Bueno, el de abajo no es agujero, no da entrada al interior del nido, sino parece un sitio ideal para poner los huevos. Pero si el ave pusiera huevos allí, entonces no sobrevivirían los pollitos. ¿Por qué? Porque por ahí se mueven serpientes y van buscando huevos, porque viven de esos huevos. Entonces, aunque parece ideal para huevos, el ave no pone sus huevos allí, sino por encima de ese lugar hay un agujero que normalmente está cerrado. Se abre por la presión del pico del ave, como en el caso de la ilustración. Y entonces, esto da entrada al interior del nido, y allí se ponen los huevos, y allí crecen los pollitos hasta salir por el mismo agujero al aire libre. Entonces, el ave no tiene mucho cerebro. Él no ha podido idear tal nido. En realidad, si quiere usar el mismo nido cada año, pero si llega al nido del año pasado y lo encuentra con necesidad de reparación, el ave no sabe repararlo, sino que lo deja y comienza desde un punto cero para construir otro nido. ¿Por qué? Porque ha sido programado no para reparar un nido, sino para construir un nido. Si pensamos en esto, si faltara algo en la programación de esa ave, entonces la especie no existiría, porque desaparecería comida por serpientes, seguramente. Entonces, hay, como digo, hay un sinnúmero de ejemplos de esto en el mundo. Entonces, si el ser humano niega la existencia de Dios, tiene que ser por algún motivo ilógico. Obviamente es inmensamente probable que haya un creador. Y el apóstol Pablo dice que aún el universo alrededor exige un creador. Tiene que haber un creador. Entonces, surge ahora la pregunta. Dado que el universo testifica clarísimamente de la existencia de un creador, ¿cuál de los dioses que se presentan al ser humano, cuál es el Dios verdadero? ¿Podemos saber cuál? Creo que sí, porque el Dios de la Biblia, entre todos los dioses que se presentan, el Dios de la Biblia es el único que tiene interés en mí como persona. Por ejemplo, Alá, el Dios de Islam, no tiene ningún interés en el ser humano como persona. La palabra Islam significa servidumbre. La palabra musulmán significa siervo. La responsabilidad del musulmán es una sola: descubrir la voluntad de Alá y obedecerla. Si preguntas a un teólogo musulmán cómo es Alá, cómo es su carácter, etc., él toma aún la pregunta como una blasfemia. ¿Quién eres tú para tratar de averiguar de lo que es Dios? Es decir, el musulmán como persona no le interesa a Alá. Es solamente como instrumento para cumplir los propósitos de Alá. Entonces, ¿por qué ha creado Alá a personas humanas? No hace falta, habría podido crear títeres con la misma posibilidad. Es decir, el Dios de Islam no tiene respuesta a la personalidad humana. El Dios de la Biblia es el único que me enseña no solamente su interés en mi persona, sino que a la vez me enseña la importancia de mi personalidad. Porque el Dios de la Biblia me llama a una relación personal con Él. Y por eso me ha dado una personalidad. La personalidad humana no ha podido evolucionarse de especies anteriores, porque hay algo totalmente diferente en el ser humano. Y entonces la existencia de mi persona es otra evidencia de una programación. Mi creación ha sido programada por el Dios de la Biblia. Entonces, para mí, el Dios de la Biblia es el único que da respuesta a mi propia existencia. Entonces, ahí tenemos, mirando al universo, tenemos la necesidad de aceptar que haya un creador, y que para explicar mi propia existencia Él tiene que ser solamente el Dios de la Biblia. Los dioses de los hindúes, por ejemplo. Bueno, el hinduismo enseña que tu problema es tu persona. Y tienes que anular tu personalidad y perderte en una fuerza impersonal. Es decir, no tiene explicación por ser persona el ser humano. Entonces, para mí, esto es lo que me lleva directamente al único Dios que da explicación de mi propia existencia como persona. Entonces, ahí vemos la necesidad de la existencia de Dios. Entonces, ahora algo de la naturaleza de su existencia. Porque este Dios de la Biblia me invita a pensar en Él, a meditar en Él, a crecer en mi conocimiento personal de lo que es Dios. Como he dicho, para el musulmán esto sería una blasfemia. Se dobla ante Dios y no se atreve a preguntar sobre lo que es Dios. Pero sí, el Dios de la Biblia se deleita en revelarse a nosotros. Mañana nuestro tema será la revelación de Dios. No voy a entrar en esos detalles esta mañana, pero sí hay cosas que notar. En primer lugar, solo por contemplar el universo alrededor, veo que su creador tiene que ser infinito y eterno, porque ha obrado desde la eternidad, pero y entonces no limitado al espacio o al tiempo, y es omnipotente. No hay otra potencia, no hay otro poder en la creación comparable con el poder infinito de nuestro Dios. Esto aprendemos, pero no le podemos comprender. Ya vamos a hacer hincapié en esto también mañana, pero por ser infinito, por morar en la eternidad, como hemos visto, como vimos ayer en la primera jornada, meditando en el cielo, Dios ni siquiera puede revelarnos mucho sobre la eternidad, porque dentro de los límites del mundo del tiempo, no tenemos capacidad suficiente para asimilar, para comprender lo que es la eternidad. Entonces, no voy a poder comprenderlo, no voy a poder sondear la realidad que es mi Dios. Sin embargo, Él quiere una relación personal de amor con sus criaturas humanas, y por eso se nos revela suficientemente para que esa relación sea real en nuestra vida diaria. Pero la creación en sí no nos enseña más que esto, que Dios es infinito y eterno y omnipotente. Y para saber más, es necesario que haya otro medio de revelación. Y por eso nos ha dado su palabra, nuestro tema para mañana. Y por su palabra aprendemos, además del poder de Dios, de su infinidad y de su eternidad, por su palabra aprendemos que Dios es amor, y que este amor es gracia dirigida hacia los que no lo merecemos. Porque Dios quiere una relación de amor con criaturas que no merecen tal relación. Y esto es la gloria de la gracia de Dios. y por medio de su palabra aprendemos esto. El universo nos sirve de testigo de la existencia del Creador, y el Dios de la Biblia es el único Dios que se presenta también para explicar mi persona, y por eso es el único que habla a mi ser con esa profundidad. Pero no es suficiente, hará falta también mi meditación en su palabra para aprender más de él. Aprendemos de que Dios es amor, y de su palabra aprendemos a la vez que Dios es justo y que Dios aborrece el pecado. Obviamente hay muchísima más revelación de la persona de Dios en su palabra, pero esos puntos muy importantes para nuestra propia relación con él. Entonces, en su palabra, Dios se revela como Trinidad, porque habla de Dios el Padre, habla de Dios el Hijo, habla de Dios el Espíritu. Y es posible probar de la palabra escrita, probar que cada uno de los tres es Dios, es Dios. Podemos probar su deidad y podemos probar que no son fuerzas impersonales, sino que son personas. En algún sentido, aunque la palabra persona, que los teólogos, primeros teólogos de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, hicieron uso de esa palabra persona, mayormente porque vino de la filosofía platónica, y está bien que lo usemos, pero cuidado, que no identifiquemos las personas en Dios meramente con la persona humana. Pero la Biblia revela a Dios como Trinidad, porque pero no son tres dioses, un solo Dios. Dentro de la naturaleza de Dios hay una Trinidad, y es imprescindible que Dios sea Trinidad. Dios no puede ser ni más ni menos que Trinidad en su ser. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, Dios es amor. Se revela como amor. Y las relaciones personales de amor le son importantes. Importantes. Entonces, si Dios fuera una sola persona, sería dependiente de su creación para realizarse. No podría realizarse como Dios de amor antes de crear. Entonces, esto le haría dependiente de su creación. Y realmente, tal Dios dependiente no sería el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos enseña que Dios creó, no por ninguna necesidad en él, sino solo para tener el gozo de amar a su creación personal, a las personas en su creación. Entonces, si Dios fuera una sola persona, no podía disfrutar de ninguna relación personal sino fuera de sus criaturas. Dependería de sus criaturas. Y como digo aquí, tal Dios dependiente no sería el Dios de la Biblia. Entonces, tiene que haber a lo menos dos personas en la naturaleza de Dios. Es decir, que Dios sea una relación eterna de amor, para que no dependiera de su creación. Tiene que haber a lo menos dos personas en Dios. Pero tal relación sería estéril. siendo sumamente egoísta. ¿A qué me refiero? Bueno, es esto. Yo te amo a ti porque tú me amas a mí. Tú me amas a mí porque yo te amo a ti. Y esto no es una relación de amor verdadero. Hay muchos matrimonios que se basan en esto. Y aún al nivel humano, el amor verdadero no es solamente así, un amor mutuo que satisface algo dentro de uno, sino que necesita otro aspecto, que juntos nos dirijamos a otros para que desde nuestra relación como par, que el amor que sentimos el uno por el otro se utiliza para inspirar la búsqueda del bien de otros. Esto, por supuesto, vemos en el caso de la familia, los hijos. Pero esto no es suficiente, porque los hijos son los nuestros. Y muchas veces lo que damos a los hijos no lo damos por pensar en el bien de ellos, sino son nuestros hijos. Y hay algo egoísta muchas veces en nuestra manera aún de criar a nuestros hijos. Con razón, cuando llegan a la adolescencia, se rebelan contra esto. Aunque no saben definir bien dónde está el problema, ellos ven que es por egoísmo propio que los padres les han criado de esa forma. No, el Señor nos llama a ejercer la fuerza del amor humano, a motivarnos, a criar a los hijos para su bien, para su bien. Y esto, por supuesto, incluye el bien superior de criarlos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, porque esto les es necesario. Entonces, si hubiera solamente dos personas en Dios, sería una relación estéril. Como digo, yo te amo a ti porque tú me amas a mí. Algo ya cerrado. Entonces, tiene que haber una tercera persona para que cada pareja en la Trinidad se una en amor hacia la tercera. Y esto es la Trinidad. Dios el Padre y Dios el Hijo. Dentro de la relación que llevan, se extienden juntos hacia el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu. Así, extendiendo su amor hacia el Padre. El Padre y el Espíritu Santo hacia el Hijo. Esto es Trinidad. Es decir, Dios es uno en su sustancia, porque Dios, a fin de cuentas, es una relación de amor. Y esto es algo que queda fuera de nuestra comprensión. No podemos comprenderlo, pero sí podemos ver la necesidad de que el Dios que se revela en la Biblia como Trinidad es necesario que sea Trinidad. Y a fin de cuentas, no hace falta una cuarta persona. Es decir, las tres personas forman una relación completa. Entonces, esto es la naturaleza de la existencia de Dios. Esto es su naturaleza como Trinidad que nos ha creado para que el amor que rige entre la Trinidad se extienda hacia sus criaturas humanas. Y por eso hemos sido creados. Esto es la explicación de la personalidad que tengo. Porque Dios habría podido crear autómatas, pero no lo ha hecho. porque quiere una relación personal de amor con nosotros. Pero a la vez, su palabra me enseña que Dios no es un sentimentalismo. Su amor es realista y es justo y aborrece el pecado. ¿Por qué? En primer lugar, porque el pecado impide la relación de amor con Él para la cual nos ha creado. Sí, obviamente, en su ser santo no puede aguantar el pecado, pero aborrece el pecado primordialmente por el impacto del pecado en nuestra relación con Él. Le llena de tristeza siempre, seguro, cuando ve a una criatura humana suya dándola la espalda a una relación de amor que le va a realizar como persona. Porque hemos sido creados no solo por Dios, sino también para Dios, para realizarnos dentro de esa relación. Entonces, llego a la tercera división de este pequeño estudio. Hemos visto algo de la necesidad de la existencia de Dios. El universo programado testifica de un programador. Y hemos visto algo ligeramente de la naturaleza de su existencia. Es Trinidad. Forzadamente tiene que ser Trinidad para ser un Dios totalmente realizado dentro de sí. Pero me ha creado a mí para que yo también entre en una relación de amor con mi Creador. Entonces, las consecuencias para mí, para mi vida diaria, de lo que hemos visto ahora de la existencia de Dios. Primero, puesto que Dios, el Dios de la Biblia, es mi Creador, tiene derechos absolutos de Creador sobre mi vida. Esto es imprescindible. Por ser el Todopoderoso, el Omnipotente, el Dios todo glorioso, Él no me ha creado para ponerme en competencia con Él, sino me ha creado con derechos absolutos de Creador sobre mi vida. Pero, desgraciadamente, no he reconocido esos derechos. He llevado mucho de mi vida, y en realidad toda mi vida, antes de conocer a Cristo como mi Salvador personal, no reconociendo esos derechos de Dios sobre mí. Y esto, a fin de cuentas, es el pecado. El pecado es no reconocer los derechos absolutos de Dios sobre toda parte de mi vida. Y por eso tengo necesidad de ser salvo de la condenación justa de Dios. Por ser justo, tiene que condenarme por no haber reconocido sus derechos absolutos de Creador sobre mi vida. Entonces, su existencia me lleva a ese punto. Pero la gloria de la revelación de Dios es que me enseña que Dios mismo, el Dios a quien he ofendido tan profundamente por no reconocer sus derechos sobre mí, el Dios ofendido por mí me provee esa salvación que me hace falta. Y lo provee en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Estos son puntos muy, muy bien conocidos por los que conocemos a Cristo, por supuesto. Pero en este contexto vale repetirlos y vale hacer hincapié en estos. Vamos a volver a algunos de estos puntos en otros estudios en esta serie. Pero esto es suficiente para ver la importancia de esta verdad de la existencia de Dios y el impacto que esas enseñanzas han de tener sobre nuestra vida. Entonces, por Jesucristo, al conocerle, al aceptarle como mi Salvador personal, al entregar mi vida a Él como el Señor de mi vida, entonces estoy seguro en las manos de Dios, en el mundo del tiempo y luego en la eternidad. El Dios creador es un Dios omnipotente. No hay enemigo ni conjunto de enemigos con poder ni autoridad suficiente para derribar los propósitos de Dios. Y al aceptar a Cristo como mi Salvador personal, la barrera de su condenación sobre mi vida se quita de en medio y tengo entrada a mi relación personal de amor con Él. Y dentro de esa relación estoy seguro en las manos del Dios omnipotente. Creo que esto merece un aleluya, porque así hemos de vivir de día en día. Entonces, esto es el mensaje realmente que tenemos que presentar al mundo. Esos cinco puntos son importantísimos y todo sale de la presencia del programador en el universo. El apóstol Pablo dice, esto es suficiente para que el ser humano no tenga excusa al negárselo. Entonces, seguimos en la vida del creyente, el que sí se ha entregado al señorío del Cristo Salvador sobre su vida. Dios controla toda su creación y por eso puedo reposar en Él. Para mí, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una de las bendiciones más gloriosas con que Dios me bendice en la vida. La paz de Dios, la paz que proviene de Dios, la paz que ha de llenar mi corazón al reposar en la seguridad que tengo en las manos del Creador de todo. Esa paz sobrepasa todo entendimiento, porque no tiene explicación en mis circunstancias. No proviene de esto. Cualquiera puede sentir alguna paz por dentro cuando todo le salga pacíficamente, pero aún en medio de las presiones de la vida, sabiendo que no soy víctima de factores secundarios, no estoy en las manos de ningunos otros factores, sino estoy en la mano de Dios. Entonces, sabiendo que Él controla su creación, no ha dejado su creación bajo el control de ningún otro. Sí, vemos al diablo, que a la vez es criatura de Dios. Cuando vemos al diablo obrar tanto en la tierra hoy en día, y lo vemos a veces o le sentimos obrar aún en nuestro propio medio ambiente. Pero es criatura de Dios y tiene que obrar solo dentro de los límites de los propósitos del Dios omnipotente. Por supuesto, no sabemos Muchas veces no sabemos por qué Dios permite lo que bien podría prohibir. Pero aunque no podemos, aunque no podamos explicarlo, sabemos que Dios lo ha permitido para poder cumplir algún propósito suyo en nuestras vidas o por medio de nuestras vidas en la vida de otros. A veces creo que el Señor permite que sus hijos pasen por tiempos de sufrimiento para que otros nos vean, aun en medio de las dificultades de la vida, reposar en el Señor. Y que la paz que sobrepasa el entendimiento de cualquier espectador nos llena. Entonces es parte de nuestro testimonio en el mundo. Pero Dios controla. Dios está en control de toda situación en que me encuentre. Esta es parte de innata, es el fundamento, la base de mi reposo en Él de día en día. Y entonces, si yo me encuentro con un hermano en la fe, una hermana en la fe, que no me enseña por sus actitudes que está reposando de verdad en el poder omnipotente de Dios, aunque no sepa dar respuesta a toda pregunta que surja, sin embargo, está descansando, reposando en Dios. Esto me preocupa. Y tengo que orar por esa persona, y si tengo oportunidad a sentarme a su lado, me gusta compartir con esa persona estas realidades, porque no estamos hablando de enseñanzas de hombres, estamos hablando de realidades. Otro punto, Dios, por ser el creador, obviamente se revela como Dios que puede crear algo donde antes no había nada, crear de la nada. Dios lo puede hacer. Entonces, esto me hace fijarme siempre en las posibilidades sobrenaturales en toda situación. Es decir, cuando no vemos en una situación ninguna salida o ninguna respuesta a un problema que surge, no vemos cómo podemos salir de esa situación gozosamente y con éxito. Entonces, tenemos que reconocer que en cada situación, para el hijo renacido de Dios, la hija renacida de Dios, hay factores sobrenaturales. En una situación donde no aparece ninguna respuesta, Dios puede obrar, puede crear algo de la nada que existía antes. Es decir, esto de que el Dios creador ha creado todo el universo de la nada, ya sabemos que el mundo habla en inglés del Big Bang, dice que el universo es resultado de una explosión. Es decir, que antes había una nada y que esa nada se explosionó. Es ridículo, pues es imposible creerlo. Pero Dios sí puede crear de la nada. Y no es suficiente reposar en esto en términos generales, sino aplicarlo a cada situación en que nos encontramos. No desesperarnos por no ver posibilidad de éxito en la situación. Hoy en día hay muchos de nuestros hermanos que pasan por el efecto de la crisis económica. Y es muy fácil encontrarse en una situación que aparentemente no tiene salida. Pero el Dios creador puede crear algo de la nada. Y la nada que ves ahora en tu situación es el escenario de la obra sobrenatural que Dios quiere hacer en tu vida. No hay por qué desesperarnos a base de las circunstancias. Entonces, por último, en Cristo, así hemos hablado del impacto de estas realidades en nuestra vida actual, conociendo a Cristo como nuestro Salvador personal, con la barrera de la condenación justa de Dios quitado de en medio porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Tenemos que decir, hablando del futuro, en Cristo tengo un futuro en eterno por delante. El Dios que me ha creado me dice, este mundo no es mi destino. Estoy aquí como pasajero, como peregrino. Tengo un futuro eterno por delante. Pero la gloria increíble fuera de la revelación que proviene de Dios es esto, de que ese futuro eterno he de llevar dentro de la relación de amor que une las tres personas de la Trinidad. No voy a ser Dios, esto es herejía, pero ahora revestido de los méritos de la segunda persona de la Trinidad, templo, mi vida, templo del poder de la tercera persona, entregado y con una perfección en la eternidad que me es imposible ahora en la tierra, entregado a la voluntad de la primera persona, entonces he de llevar toda la eternidad dentro de esa relación de amor que une las tres personas de la Trinidad. Para mí, esos puntos, si no conoces todavía a Cristo como tu Salvador personal, la condenación justa de Dios yace todavía sobre tu vida. Y es urgente que le aceptes, no como el Salvador de tus padres, no siguiéndoles a ellos, sino como tu propio Salvador, para que luego el reposo en su omnipotencia, siempre la posibilidad de que Él obre sobrenaturalmente en toda situación en que te encuentres y con un futuro por delante que nos llena de un gozo aún en medio de las circunstancias más adversas. Esto es el impacto de esta verdad sobre la existencia de Dios. Hay mucho más que decir sobre ese tema, pero creo que lo que hemos visto esta mañana es suficiente para que estos impactos se realicen en la vida diaria de cada uno de los suyos. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos deleitamos en entrar en la revelación que tú nos haces, nos das de lo que eres tú y de los planes que tienes aún para con nosotros tan indignos, faltando totalmente ningún mérito ante ti. Pero tú nos ves revestidos de los méritos de Cristo. Y esto cambia no solamente nuestro destino eterno, sino también cambia la realidad de cada situación terrenal en que nos encontramos. Padre, queremos orar en este momento el uno por el otro. Si hay entre nosotros en este momento alguna persona que todavía no se ha entregado a Cristo como su salvador personal y el Señor de su vida. Que este momento sea el momento preciso en que tome ese paso de fe, que no entiende todavía todo lo que significa, pero entiende suficiente para ver su peligro fuera de Cristo y la gloria que le es prometido conociendo a Cristo en forma personal. Y también, Padre, queremos orar por nosotros los creyentes. Si hay algún hermano, alguna hermana aquí presente que lleva en su corazón en estos días tanta turbulación por falta de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que lo que hemos contemplado esta mañana le lleva a él o a ella a reposar en ti, diciendo: Padre, no sé por qué has permitido esto, pero sé que no estoy en manos de factores secundarios, sino que estoy en tus manos soberanas, y me entrego a ti en medio de todas las dificultades de la vida para reposar en tu soberanía, la soberanía de tu amor increíble en un sentido hacia mi pobre ser. Pero Padre, en que a ti y a tu Hijo amado sea toda la gloria. Y Padre, ahora queremos no solamente agradecerte por habernos provisto tan grande salvación, sino también queremos adorarte, queremos deleitarnos en el Dios que nos ha creado, el Dios que nos sigue revelándose en revelaciones tan preciosísimas y que nos llenas de bendiciones, bendiciones que tienen que ser en un sentido limitadas porque estamos todavía aquí en la tierra y seguimos imperfectos aún en nuestra respuesta a ti, pero bendiciones que en sí forman promesas de las bendiciones eternas que nos esperan en la gloria. Oh Padre, te rogamos que nuestra seguridad se base siempre en tu amor infinito hacia nosotros. Y Padre, gracias por habernos revelado que tú existes y que hemos sido creados no solo por ti, sino también para ti, para que solamente en nuestra relación de amor contigo podamos realizarnos de verdad como personas. Oh Padre, te rogamos que hagas tu obra de traducción en este momento, que traduzcas este mensaje esta mañana, de ser un mero montón de palabras a ser tu palabra, viva y eficaz, que lleve fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y a ti, Padre, toda la gloria en el preciosísimo nombre de nuestro Salvador y Señor, el Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.